Pasaremos ahora a la participación del compañero Juan Melchor, integrante de la Coordinadora Nacional Estudiantil, miembro de la sección 18, Michoacán. Y pedimos un fuerte aplauso para recibir su participación.
Gracias. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Bien. Miren, yo creí que estaban muy preocupados. Pues si estamos bien, ¿para qué platicamos, no? Miren, yo creo que en realidad, bueno, corrijo, soy parte de la Dirección Política Nacional, de la CENTE. Yo creo que en realidad la sociedad mexicana no debería de estar preocupada por nada, pues. O sea, los niños no deberían de estar preocupados porque no hay comida. Los maestros no deberíamos de estar preocupados porque haya estabilidad laboral o no. O sea, la obligación del Estado es que la sociedad camine, ¿no? Nadie debería estar preocupado por el desempleo, porque una sociedad democrática, progresista y de primer mundo tendría que tener empleo para todos, ¿no? Sin embargo, mire, no nomás nosotros tenemos preocupaciones. También la clase política hoy tiene una preocupación grande, y es muy grande, la clase política está bastante preocupada. Ellos están preocupados por completar un ciclo de modificaciones, no a las leyes, sino al Estado. Las leyes ellos nunca las respetaron. El outsourcing ya estaba aplicándose antes de la reforma laboral en 2012. La reforma educativa viene caminando desde los años 80, cuando se estableció el proyecto este del Tratado de Libre Comercio. Entonces, la preocupación es de ambas partes, ¿no? En todo caso, la preocupación central de la coordinadora hoy es cómo se articula toda esta inconformidad, toda esta serie de indignaciones, toda esta serie de solidaridades que se desprenden de hechos concretos, pues. Y se desprende no solamente por lo que está en la televisión, porque la televisión luego ni me dice mucho, pues. Las preocupaciones y estas cuestiones solidarias y colectivas que son inherentes del ser humano, creo que tienen que ver también con aspiraciones nuevas y aspiraciones viejas. Las aspiraciones viejas, que son vigentes aún, quizás sean las que nos heredaron nuestros revolucionarios en el 810 y en el 910, que luego ni hemos visto todavía concreto varios de las cosas por lo que lucharon estas generaciones, ¿no? Entonces, si la preocupación de nosotros tiene que ver con una aspiración, la aspiración en todo caso se concentra en la sociedad, y la sociedad tiene que ver con el ser humano, pues. Entonces yo creo que ahí está el punto central de las cosas. ¿Qué es lo que quiere hoy el ser humano en esta sociedad mexicana? Entonces podríamos decir, ya un poco desmenuzando el asunto, ¿qué es lo que requieren los mexicanos y mexicanas en este momento, en este país? Pues todos sabemos qué queremos, ¿no? Algunos le dejamos la responsabilidad de lo que queremos a la autoridad, al director, al secretario general, al sindicato, al gobierno. Muchas veces le dejamos la responsabilidad al gobierno, y si no la cumplen, pues decimos, bueno, es que son malos gobernantes y ya, ¿no? En todo caso, hoy la necesidad que tenemos y la preocupación tiene que ver en cómo las necesidades que tenemos nosotros mismos vemos que se cubran. Y bueno, aquí solamente un compañero dijo, en pie de lucha, ha de ser de la Santa. No se crean. Miren, luego surge un movimiento, hace poco el movimiento del Instituto Politécnico Nacional, y todos ponemos ahí la esperanza de que a partir de ese movimiento en cascada van a venir todos los demás esfuerzos que luchan, y se va a conformar un gran frente, una gran asamblea, y vamos a derrotar al gobierno. Este asunto de la esperanza, que yo difiero con lo de la aspiración, o sea, tiene que ver con luego cómo la sociedad también nos tienen sometidos bajo esquemas de enajenación, pues. Entonces, si nuestra aspiración es una vida mejor, una vida en paz, una vida con trabajo y con cosas, me parece que hoy es importante que luchemos por ello. Algunos lo hemos entendido, otros lo entendemos, pero no actuamos. En todo caso, ¿cuál es el elemento de articulación que nos puede dar en este momento? Nosotros, en los últimos 3 años, y más en concreto en este último año de pelea contra la reforma educativa y todas las reformas estructurales, hemos aprendido al fin que la articulación de los movimientos no se da en función de una demanda sectorial. ¿Sí? Hemos aprendido eso. Hemos aprendido también que la articulación no se da en función de una ideología en particular o de una característica de nuestro movimiento que puede ser antiimperialista, anticapitalista, antipartidista. Las articulaciones, compañeros, en este momento no se dan en función de eso. Lo que hemos observado y aprendido al fin, en la última etapa, es que la articulación se da en función de las coincidencias, por mínimas que éstas sean. Discutirlas, dejar de lado las diferencias e irnos en la coincidencia común. Bueno, con coincidencia común es como redundar, ¿no? Irnos en el asunto de lo que tengamos en común. Si hoy en global la defensa de la educación pública es lo común que nos une a todos, yo creo que ahí podríamos ir. No porque seamos de la CENTE y porque la lucha sea de la coordinadora, sino porque esta es la que ha un poco resistido más a las reformas estructurales, pero no solamente por el asunto del magisterio. Tiene que ver con toda la solidaridad que ya se empieza a expresar en integración a la lucha y en participación en concreto. ¿Sí? Y lo otro que hemos aprendido es que necesitamos discutir muy profundamente los procesos. Esta articulación que empieza a darse, compañeros, no tiene que ver solamente con lo espontáneo o con lo que el gobierno está haciendo. Tiene que ver con todo un proceso de reuniones bilaterales, de esfuerzos de estar cabildeando, de buscar a aquel, de buscar al otro. Y la articulación, compañeros, para que sea ya en cuestiones concretas, se presentó el 1 de mayo, por fin este año. Logramos hacer una movilización conjunta, un meeting conjunto, sobre una consigna conjunta. Ahí hay un primer elemento de articulación. Y el segundo momento se da el día de ayer, en el caso de las organizaciones de la Ciudad de México, donde ya la UNT, aquí está el compañero Galindo, gracias por ese apoyo, el Estunam, los telefonistas y otros, marchan del Ángel de la Independencia al antimonumento, y ahí en un meeting conjunto expresan una articulación ya en concreto. ¿Sí? Entonces, la articulación no la va a hacer todo lo que ya dije. ¿Pero qué nos desarticula? Nos desarticula los sectarismos, nos desarticula no entender qué es lo que está haciendo la parte contraria, que es el enemigo, el gobierno. En los últimos 2 días, ayer con más fuerza, arreciaron con las amenazas de ceses, de despidos, de descuentos, de más encarcelamientos. Yo no sabía que ya soltaron 20, ¿cuántos órdenes de aprehensión dijeron hace rato? 24. Hay que escondernos ya algunos, ¿no? Bueno, todo esto que se dice es para tratar de inhibir. Al inicio del conflicto de esta última etapa del 15 para acá, la autoridad intentó esconder el conflicto y dice, no, no hay nada, no pasa nada. Pero cuando la gente se comunica con sus familiares de Oaxaca, de Chiapas, porque luego tenemos esa relación entre familiares, entre hermanos de profesión, ¿sí? El maestro que se fue para allá, que es del DF, nos dice, miren, esto está pasando. Entonces, esa indignación se empieza a articular. Hoy el movimiento en Chiapas, a reserva de que lo digan mis compañeros de la 7 y de la 40, se sostiene por los padres de familia, esencialmente allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos asumimos como ser humano, como padre de familia, como maestro, como estudiante? Y articulamos una sola lucha. Yo creo que esto es esencial. Entonces, el Estado va a arreciar. Si no entendemos, si no leemos lo que el Estado está haciendo, porque miren, dicen, va a haber órdenes, va a haber operativos moderados para no permitir bloqueos y tomas de plazas en plantones. Si eso inhibe la lucha, bueno, entonces participemos de otra manera. Los que nos den miedo están frente a los granaderos, participemos de otra manera. El viernes va a haber una movilización importante. creemos que puede ser una movilización definitoria del rumbo que tome el conflicto. La movilización del viernes puede destrabar el conflicto o lo puede arreciar más, es decir, le puede plantear una salida violenta como ya lo están anunciando. En el 2000 aquí, la salida para la universidad fue la salida violenta. Más de 1,000 presos del CGH. Y el estreno de la Policía Federal Preventiva con su uniforme gris. ¿Y qué pasó, compañeros? A la fecha, ¿qué pasó? No ha habido una movilización como la del 99-2000 en la UNAM. Entonces, igual nos dejan con media plaza, con un paguito por horas a los maestros, pero sin la posibilidad de volver a emerger. Entonces, la marcha del viernes tiene esta connotación, pero también tiene la connotación de poder articular todo, toda esa indignación que hay en el país. ¿Y a qué los convocamos? Convocamos a los académicos, a las personalidades, a que vayan al frente de la marcha. Un contingente de 300, de 500 personalidades, de representantes sindicales, de representantes sociales, que le den el mensaje al Estado: miren, aquí se está juntando todo el mundo contra ustedes. ¿Y cuál es la demanda? Es bien simple. Denles ya una mesa de trabajo a los maestros. La sociedad no está diciendo ya para que se callen y se vayan, no. Para que el conflicto tome cauce y se distense y se resuelva. 500 o 1,000 o 300, los que puedan llegar, los que nos quieran acompañar y los que quieran defender la educación pública. De ahí para atrás, la CENTE, las organizaciones, e incluso, aunque luego esta es una diferencia entre nosotros en la CENTE, yo creo que incluso hasta los partidos políticos pueden estar ahí. Pero va a llegar el PRI, claro que no. Va a llegar el PAN, a lo mejor sí, pero vestidos de granadero, ¿no? Entonces, esta es una actividad central. Es de articulación, no es una marcha más. Nosotros quisiéramos que así se entendiera y que así se convocara. El sábado, otro evento de articulación en concreto es la Asamblea Nacional Representativa Ampliada, donde se convoca a que lleguen todos los sectores del magisterio, pertenezcan o no a la coordinadora. Todos aquellos que se han movilizado en Sonora, en Tamaulipas, y que no pertenecen a la CENTE, pero que quieren un escenario de pelea para sus luchas de resistencia, está la Asamblea Nacional Representativa Ampliada, donde se construyen las tres rutas, que bueno, aquí se platicaron algunas: lo pedagógico, lo jurídico y lo político, que es la acción civil, pacífica y organizada. Y el domingo, para que ahí tomen nota los compañeros que están en la resistencia y que deseen participar, una primera asamblea de articulación. Se le puso un nombre más o menos incluyente, ojalá que no sea sectario también, de los trabajadores del campo y la ciudad. Con este nombre creemos que se pueden incluir todos de momento. Porque miren, luego hasta el nombre que le pongamos a nuestra organización, en vez de articularnos, nos desarticula. Entonces, todos estos detalles, creemos que se han cuidado un poco o un mucho en esta última etapa. Y nos ha dado resultado. Que hoy hayan encarcelado a los compañeros de la 22, a los máximos dirigentes, bueno, dirigentes en el terreno que los presentan, pero a los máximos representantes de la sección 22, tiene que ver con esto: desarticularnos, descabezar, meter miedo. Pero ¿qué se ha generado? Se ha generado más indignación. Entonces, yo por último, Cairo, para terminar, hay cuatro luchas importantes que recorren el país. Creo que es importante, si estamos en una de ellas, que veamos viendo cómo se articulan en una sola. La primera, por orden de importancia, es la lucha por la vida. Bueno, luchar por el trabajo digno está en lucha por vida, ¿no? Pero la lucha por la vida se representa en los compañeros de Ayotzinapa por la masacre de Iguala. Esta lucha revivió el conflicto de todos los desaparecidos del país. Entonces, luchar por la vida tiene que ver con que nos presenten a los 43 estudiantes. Y a todos los demás desaparecidos, a cuantos más se pueda. ¿Sí? Ahí van anexas otras demandas. La otra lucha que recorre el país con mucha fuerza es la lucha por el territorio y por el agua. Comunidades indígenas, la propia Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con la corona aquí, ¿no? De que es Cuernavaca, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala. que bueno, la ciudad les está saqueando todos los recursos, pues. Y yo digo la ciudad porque en todo caso son los gobiernos, pues, ¿no? Entonces, la lucha por el territorio y el agua es una lucha importante. Se ha hecho mucho trabajo sobre eso, la tribu Yaqui, los indígenas de Oaxaca, de los territorios originarios, en contra de la minería, ¿no? Y muchas expresiones. Otra lucha importante es la lucha por el trabajo digno y los derechos, donde estamos nosotros los sindicalistas. Y creo que la UNAN es o la educación superior es la que sigue después de la coordinadora en este terreno, ¿no? Para que pongan sus brazos para remojar nuestra. No se crea. Entonces, la otra lucha, compañeros, y que es consecuencia de las otras, yo no sé si estén aquí todavía los compañeros de nuestros presos políticos, es la lucha por la excarcelación de los luchadores sociales. No podemos permitir que el Estado tome rehenes para mediatizar los conflictos, para administrarlos. Entonces, otra lucha importante en el país es por la libertad, porque la libertad de los presos implica la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de demandar lo que es el derecho, ¿no? Y hay otras luchas, las luchas constituyentes, muchas que se pueden integrar en estas cuatro de orden general. Si hoy somos capaces, en medio del conflicto, de discurrir sobre una ruta única, compañeros, estamos del otro lado. Pero ahí también va la acción política, la acción jurídica y todo lo demás. La CENTE tiene un departamento jurídico, una comisión jurídica, pero la UNAM tiene reconocidos penalistas, laboristas. Yo creo que si nos despojamos un poco de ese asunto capitalista de vender nuestro trabajo en el mayor precio posible y lo ponemos al servicio de nuestros hermanos, de esta sociedad mexicana, recuperamos la esencia del ser humano, pero también estrellamos un mensaje al Estado. A nuestros compañeros los acusan de lavado de dinero. Yo creo que vale que la UNAM y los abogados y los sindicatos que tengan abogados empiecen a declarar sobre ese asunto. O sea, no es posible, pero en términos jurídicos, porque los términos jurídicos se convierten, declarados en prensa, se convierten en un asunto político, y el asunto de nuestros presos hoy es un asunto político, no es un asunto de delito. Entonces, toda la ayuda que se le dé a la gente, es como decía Cairo, no es para la gente, es para nosotros mismos, es para la lucha de todos. En ese sentido, que yo creo que tenemos posibilidades, y yo, bueno, si abusé del tiempo y de algunas cosas, yo les pido perdón, pero bueno, es lo que queremos expresar, y gracias por todo. Por último, miren, en el asunto de los apoyos, luego la gente quiere donar dinero, para que esto sea tal con los principios de la coordinadora, hay una cuenta. No la publico en vivo, si más bien si se puede, si alguien la solicita, ¿no? Hay una cuenta específica para que no anden luego los dineros regados, pues sí llegan, ¿no? Pero para que no anden regados y se les dé un uso correcto, no correcto, más bien sino para lo que necesitamos, por eso se planteó lo de la cuenta y ya más tarde se lo doy si gustan. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.
Participación del profesor, estaríamos nosotros cerrando el tercer panel y pasaríamos.